El mensaje hoy va a ser un poco más breve, porque tenemos el bautismo después, entonces voy a tratar de acortarlo, incluso ya lo tengo dividido en dos. Esta es parte uno y la parte más contundente viene en la parte dos. ¿Cuántos aquí están absolutamente seguros que cada día están cumpliendo con exactamente lo que dice, lo que manda el Señor? Levanta la mano. Todos los días, en cada momento, cada instante. Ok, parece que estamos en el lugar correcto y parece que el mensaje es para nosotros todos. Porque yo creo que hay pocos que pueden decir que realmente están haciendo en cada instante exactamente lo que quiere Dios. El título del sermón hoy, el plan. ¿Cuántos piensan aquí que Dios tiene un plan para su vida? Levanta la mano. Ahí estamos un poco mejor. Ok. ¿Y cuántos saben con absoluta claridad cuál es ese plan? ¿Parece que hay un problema con los brazos? La pregunta es, se puede hacer una pregunta aún más básica, aún más profunda. ¿Es verdad que Dios tiene un plan para cada persona? Porque hay algunos hoy en día, alguna iglesia que dice, no, hay un plan general para los creyentes, pero a Dios, para cada persona específico, no. No hay nada, pero yo quiero que veamos lo que dice en Salmo 139. Y vamos a leer hoy día esta parte de la Biblia de las Américas. Creo que todos saben, a mí me gusta buscar la versión, la traducción que da más énfasis a ciertos puntos. Yo creo que en este caso, la mejor versión es la Biblia de las Américas. Si quieres, busca Salmo 139 en tu Biblia y ahí se puede ver algunas de las diferencias. Pero lo importante aquí es lo que dice, este es Salmo de David, lo que dice David referente a su opinión de Dios y cómo Dios interactúa con cada persona. Guillermo.
Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes todos mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aun antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. Pero tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos.
Obviamente Dios sí le interesa a cada persona. Dice que hasta en el vientre de la madre, Él ya conoce a cada uno. Conoce todos los detalles. Él sabe exactamente cómo estamos formados. Sí, Dios le interesa íntimamente a cada persona. Aquí yo quiero ver otra traducción del versículo 16, el último versículo que leemos recién. En la Nueva Versión Internacional, que probablemente tiene la mayoría de ustedes, dice levemente diferente. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. O sea, nuestros días están diseñados. Dios tiene un plan. Un diseño indica un plan. Dios tiene un diseño para cada... ¿Qué dice aquí? ¿Cada año? ¿Cada vida? No, cada día. Dios tiene planificado para cada uno todos los días lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todos los días de nuestra vida. Dios sí tiene un plan para tu vida. Hay un diseño para cada día. La pregunta es, ¿estás siguiendo el plan de Dios? ¿O estás siguiendo el plan propio, tuyo? Y algunos pueden decir, no, pero si Dios lo escribió, entonces obviamente estoy cumpliendo, porque ¿cómo podría ser otra cosa? Si Dios dijo que tengo que hacer tal cosa tal día, entonces obviamente lo voy a hacer. No es así. No tienes obligación. Cada uno tiene decisión propia, libre albedrío de decidir si va a seguir el plan de Dios cada día o va a ir por el propio camino. El plan de Dios para tu vida es como un arquitecto. Él puede hacer los planes para un edificio maravilloso y pase los planes al maestro. Pero si el maestro no entendió bien el plano, quizás el resultado no es como quiso Dios. Entonces tú tienes todo derecho de rechazar el plan de Dios. Si no quieres construir tu vida así, tienes todo el derecho de rechazarlo. Dios no te va a obligar. Eso es algo que sabemos de leer la Biblia. No somos robots. No somos actores en una obra de teatro de Dios. Dios dio a cada uno la posibilidad de elegir si va a hacer lo que Dios quiere o no. ¿Cuál plan prefieres para tu vida? ¿El plan de Dios o tu propio plan? Esa es la pregunta. Y algunos pueden decir, sí, pero eso no significa que Dios tiene un plan específico para cada creyente. Bueno, yo creo que quizás alguno dice, quizás mi trabajo es solamente sentarme aquí y calentar la silla. Venir a la iglesia una vez a la semana y ponerme aquí, escuchar y levantarme y bajarme y levantarme y bajar y después me voy. Y eso es el plan de Dios para mi vida. Pero yo creo que Dios tiene un plan un poco más profundo que eso. Efesios 2:10.
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Dios nos hizo, tal como dice el Salmo, estamos creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Dios ya tiene preparado cosas para hacer buenas obras. Y perdóneme, pero no creo que sentarse en la silla y calentar la silla es una buena obra. Mucho silencio aquí, no escucho ningún amén. Alguno se siente tocado. Parece que Dios sí ha designado buenas obras para nosotros, para poner en práctica. Y un argumento en contra, sí, pero quizás son solamente obras generales, no hay nada como detallado. Cosas que deberían hacer todos los creyentes de leer la Biblia, orar. No creo que Dios tenga planes muy detallados y específicos para cada individuo. Bueno, buscamos en Génesis 12, 1 al 9, y aquí... Bueno, leamos primero. Esto es aquí el Señor hablando a Abraham.
El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de su padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra.
A mí me parece un plan bastante específico. Abraham, deje tu tierra, tus parientes, tu casa y tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Te voy a hacer una nación, te voy a bendecir. Eso es un cosa específico. No es algo general. Abraham, adóreme. Eso sí, también. Pero es algo específico. Abraham, levántate, deja todo y anda. Te voy a guiar, te voy a llevar a otro lugar. Entonces parece que sí, Dios tiene planes específicos. Y puede decir, sí, pero eso es Abraham, padre de Israel, padre de las naciones. Pero hay muchos más casos en la Biblia de eso. Por ejemplo, el caso de Moisés. El Señor llamó a Moisés específicamente también. Dijo, yo quiero que tú saques mi nación, mi pueblo, de esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Algo bien específico. Dijo exactamente lo que tiene que hacer. Tiene que irse a Faraón, tiene que decirle tal cosa. Y se pregunta si, quién es, tiene que decirle que yo soy. Si quieren, leer en Éxodo 1, 2 y 3, planes muy específicos que tenía Dios para Moisés. Y sigue leyendo la Biblia, vez tras vez tras vez, veamos que Dios tiene planes específicos para personas. En algunos casos lo hicieron bien, en otros casos no tanto. El caso de Saúl, por ejemplo. Saúl era el rey de Israel, pero no cumplió el plan que tenía Dios para él. Fue su propio camino más que una vez. Yo creo que somos a veces nosotros un poco como Saúl en eso. Entonces pueden ser, pero ok, Dios tiene planes individuos para cada persona. ¿Cuál es el plan para mí? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de varios. Es la pregunta mía también. Yo quiero saber cuál es el plan específico de Dios para mi vida. Si Dios habla tanto a Moisés y a Abraham y David y Saúl, ¿dónde voy a encontrar el plano? Porque aquí no estoy escuchando la voz de Dios hablándome, diciendo, anda a tal parte, hacer tal cosa. En Josué 22:5 encontramos una pista. Es el plan para Israel, para el pueblo entero, pero también podemos tomarlo como base de lo que se debería esperar del plan personal de cada uno. Para poner esto en contexto, aquí, en este momento, Moisés está muerto. Recién murió, la nación está cumpliendo el periodo de luto. Ahora Josué está tomando cargo. Dios dijo a José, te toca a ti ahora reemplazar a Moisés. Está terminando el luto y el pueblo está a punto de entrar en la tierra prometida. Y Josué está hablando al pueblo en su primer discurso. Y aquí dice Josué 22:5.
Y esfuércense por cumplir fielmente el mandato y la ley que les ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor, su Dios, condúzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandatos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser.
Buen punto de partida. Analicemos un poco para ver qué realmente dijo Josué aquí. Primero, amar a Dios. Y eso a veces leamos muy en pasado. Bueno, ama a Dios, sí, ok, amo a Dios, pero aquí Josué está hablando de algo más profundo. Está hablando de una relación personal. De no solamente... ¿Tú puedes amar a alguien que no conoces? Obviamente no. Puedes amar a tu señora, tus hijos, tus padres, quizás, no sé, familiares. Pero difícil amar a un tipo que vive al otro lado del mundo que nunca conociste. Para amar, eso implica ya relación personal, conocer profundamente. Entonces, José parte diciendo, tiene que tener una relación personal con Dios. Número dos, dice aquí, seguir la voluntad de Dios. Ok, eso suena como seguir el plan de Dios, ¿no? Como relacionado. Número tres, obedecer a Dios en todo lo que ha dicho. Bueno, hoy en día tenemos tres personas que están obedeciendo un mandamiento que encontramos en la Biblia, que se van a bautizar. El bautismo no es magia, el agua no tiene nada que te salva, no hace nada, no es agua bendita, no es agua especial. El hecho de bautizarse es solamente seguir un mandamiento. Jesús lo hizo, lo voy a hacer yo. Eso es obediencia. Y tres lo van a hacer hoy día. Y ojalá que todos podamos acompañar allá a la piscina para el bautismo de ese tres. Pero aquí Josué está diciendo, sigue la voluntad de Dios, implica obedecer. Mantenerse unido a Dios, también dice aquí. Y número 5, servir a Dios. Se nota que el plan para Israel no tiene nada que ver con pelear, con construir, con hacer edificios, con plantar. Tiene que ver con Dios, con Dios, con Dios, con Dios y con Dios. Amar, seguir, obedecer, mantenerse unido y servir. Eso suena como un plan, ¿no? Eso se puede llamar un plan general para cada uno. Pero aquí puedes decir, sí, pero no veo nada específico. Es como demasiado general. Yo quiero saber cuál es el plan para mí. Servir a Dios y seguir la voluntad de Dios. Esos son dos puntos principales aquí. Dios quiere que tú le sirves. Solamente quiere que tú empieces a hacer lo que Él te ha preparado para hacer durante toda tu vida. Toda tu vida, cada experiencia por la cual has pasado, Dios lo ha usado para prepararte para servir. Y Dios solamente está esperando que empieces a poner en práctica lo que Él ya te ha enseñado. Servicio. Está hablando de seguir, obedecer a Dios. Y para servir hay que conocer la voluntad de Dios. Esos son los dos puntos que hizo aquí Josué. Cada uno tiene que servir y para servir tiene que conocer la voluntad. Pero ese es el punto. ¿Cómo puedes saber cuál es el servicio que Dios quiere que haga? Ese es el punto donde queremos llegar. ¿Cómo saber cuál es su voluntad para mí? En Romanos hay una frase que explica exactamente cómo hacerlo. Y los que están tomando el estudio bíblico en mi casa van a reconocer esta frase porque lo pasamos recién el jueves pasado. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cuántos quieren saber cuál es la voluntad de Dios? Ahí estamos mejor con las manos. Vamos a buscar este versículo para ver dónde está. Romanos 12. Ahí busca Romanos 12 porque vamos a leer varias partes de Romanos 12. Este se encuentra en los versículos, en el versículo 2 realmente, esta frase, pero vamos a leer desde el principio para entender todo el contexto aquí. ¿Todo tiene Romanos 12? Partiendo del versículo 1, entonces, Guillermo.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Ok, ¿quedó todo claro, no? No, parece que no. ¿Qué tiene que ver sacrificio de cuerpos vivos y transformación de la mente con entender la voluntad de Dios? Vamos a ponerlo en contexto aquí. El contexto es eso. Estamos en capítulo 12 de Romanos. Pablo toma los primeros 11 capítulos para explicar tres cosas básicamente. El Evangelio, en detalle, la justicia de Dios y la misericordia de Dios. Y toma 11 capítulos para explicar todo eso en gran detalle. Y aquí en capítulo 12 llega a su conclusión. Por lo tanto, o sea, en base a todo lo anterior, considerado todo el argumento anterior, la única conclusión lógica es que debemos servir a Dios 100%. cuerpo, alma, espíritu como sacrificios vivos. Un sacrificio muerto no sirve para Dios. Un sacrificio vivo, sí. Eso es similar a lo que vemos en Hebreos 16, creo que es, donde Pablo también habla de, es un sacrificio como que habría pasado por la muerte y volvió a la vida. Bueno, eso suena un poco como la salvación, ¿no? Estamos muertos a nuestra vida anterior y estamos vivos en Cristo. Entonces, lo que quiere Dios es que sacrificamos nuestras vidas nuevas a Él, a servirle. Y no un 5%. No ni un 20%. Un sacrificio significa 100%. El sacrificio en el Antiguo Testamento no es que casi mataban al animal. No, lo mataban por completo. Es un sacrificio que quiere Dios de nosotros. Dar el 100% de nuestra vida para Él. Y dice aquí, bueno, en esta versión no sale muy, muy bien destacado. En otras traducciones van a ver que dice, donde dice aquí, adoración espiritual, la palabra realmente es lógico. La conclusión lógica, dice Pablo, es, en lo menos que podemos hacer, considerando todo lo que Dios ha hecho para nosotros, lo menos que podemos hacer es servirle el 100%. Después dice, ese servicio se basa primero en no se molden al mundo actual, o sea, olvidarse de cómo piensa el mundo, y después transformados mediante la renovación de su mente. O sea, hay que cambiar, amoldar tu mente a cómo piensa Dios. Y es un poco complicado, pero ¿cómo piensa Dios? ¿Tengo el derecho de tratar de pensar como Dios? Obvio, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros llegamos a pensar como Él, pensar como Jesús. Hay que cambiar nuestra mentalidad y entender mejor cómo pienso Dios. ¿Para qué? Para así poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí este sacrificio parece que no es tan mala idea, porque dice buena, agradable y perfecta. ¡Wow! Entonces, sacrificar mi vida para el Señor no es un sacrificio en el sentido que entendemos nosotros. Es algo que no queremos. No, Señor, no, no quiero hacer eso. Es algo que quieres hacer. El sacrificio que quiere Dios de ti es, ¿qué es lo que más te gusta? Hacer eso para Él. Ese es el sacrificio. No es complicado. Si a ti te gusta cantar, Dios quiere que cante para Él. Si te gusta orar, Dios quiere que ore por Él. Si te gusta hacer obras, entonces que lo hagan para el Señor. Eso es el concepto aquí que está tratando de transmitir Pablo. El sacrificio es lo que más te gusta en tu vida, hacerlo para Dios. No para ti, no para el mundo. ¿Por qué? Porque lo que te gusta es buena, agradable y perfecta. Dios toda tu vida ha preparado para hacer algo. Y lo que puedes hacer bien y lo que te gusta hacer es lo que Dios quiere. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Si realmente quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, deberás hacer tres cosas. Primero, ofrecer tu vida completamente al servir Dios. Y como dice ahí la palabra, eso es agradable. Después, quitar las cosas del mundo de tu mente. Y tercero, meter las cosas de Dios en tu mente. En el fondo, eso está resumiendo lo que dice ahí Pablo en Romanos 12. Sacrificar tu vida completamente al servir, quitar las cosas del mundo de tu mente y meter las cosas de Dios en tu mente. Pregunta, ¿cómo se puede quitar las cosas del mundo de la mente? Eso es un poco más complicado, ¿no? Estamos hablando de televisión, radio, internet, celulares, pasatiempos, fiestas, Todas esas cosas pueden ser buenas si están usadas para el Señor, pero si lo están usando para el mundo, no está dando el 100%, y Dios quiere el 100%. Esa parte yo voy a dejar más profundizar eso para parte 2 de este mensaje. Pero ahora yo quiero enfocar más en qué se puede hacer para meter las cosas de Dios en la mente. Quitamos las cosas del mundo y meter las cosas. ¿Cómo se meten las cosas de Dios en la mente? Bueno, yo conozco 3 maneras muy, bueno, comprobados para hacerlo. 1 es estudiar la Biblia, 2 es orar y 3 es congregarse. Esos son puntos claves para meter las cosas de Dios en la mente. Si no estás estudiando la Biblia, no estás estudiando cómo piensa Dios. Este libro es cómo piensa Dios. Todo lo que hay aquí es exactamente la palabra de Dios. Es cómo piensa Dios. Orar. Estudiando la Biblia va a recibir algo de Dios. Orando estás comunicando con Dios. Y congregándose con otros creyentes para cantar, para estudiar, quizás solamente para conversar. Es algo fundamental. Por eso hacemos tanto énfasis en esta iglesia, en los grupos Crece. Si no estás participando en un grupo Crece, por favor, únese a uno. Son tan importantes. Si tú vas a aprender un idioma nuevo, vas a un instituto donde enseña chino, quizá... ¿Cuántos aquí hablan chino? Usamos el ejemplo de chino. Ok, nadie habla chino, perfecto. Si quieren aprender chino, van al instituto chino. Y si vas 10 minutos una vez al año, ¿cuánto te va a demorar aprender el chino? Nunca. Si vas 1 hora cada semana, no, tampoco. Yo sé de experiencia propia que aprender otro idioma no es fácil. Cuando yo llegué a Chile, no hablé ni una palabra en español. Nada. Aquí, sumergido en la cultura, cada día conversando, tratando de... Me tomó 3 años sentirme cómodo hablando español. Si yo iba a hacer eso 1 hora a la semana, quise yo, domingo, 11 de la mañana, 1 hora cada semana... No voy a aprender nunca. Tiene que estar sumergido en la palabra del Señor, en oración y en congregarse con otros creyentes. Esa es la manera de meter las cosas de Dios en la mente. Eso en conjunto se llama alabar, adorar. Uno dice, no, pero adorar es cantar canciones. No. Adorar y alabar es eso, estar en comunicación siempre con Dios y con los demás hermanos. Eso es la adoración real. Incluye, obviamente, cantar también. Tomar el compromiso real de dedicar más tiempo a leer y estudiar la Biblia, a la oración y a juntarse con otros cristianos. Esa es la manera de meter las cosas de Dios en tu mente. Ok, todavía tiene abierto Romanos 12, ¿no? Porque vamos a continuar. No ha terminado Pablo todavía su discurso aquí. Vamos a tomar del mismo versículo donde dejamos recién y vamos a continuar leyendo.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado.
Eso cuando está estudiando esto para el grupo Crece, en mi caso, para estudio bíblico, me di cuenta que aquí generalmente tomamos eso... que tenemos que ser humilde ante Dios, humilde con las cosas que conocemos. Pero fíjate bien aquí, dice, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, o sea, realista. Yo creo que hay mucha falsa modestia en la iglesia hoy en día. Cuando uno pide, bueno, yo sé que tú puedes cantar un poco, podría... Ah, no, yo no puedo cantar, hermano, perdón. Pero nosotros hemos escuchado que puedes cantar. O tú puedes hacer tal cosa. Ah, no, no, yo no sé hacer eso. Yo soy demasiado humilde, no puedo hacer eso. No es el punto. Ser humilde, sí. Pero pensar de sí mismo con moderación. ¿Por qué puedes decir eso? Tú has sido creado por Dios. Tú has sido preparado toda tu vida por Dios para hacer cosas. Entonces, ¿cómo puedes decir que no estás preparado? ¿Que no sabes hacer las cosas? Si Dios te hizo específicamente para hacerlo. Hay que pensar de sí mismo con moderación, realista. Si sabes escribir, perfecto. Si alguien te pide escribir cosas para la iglesia, ok. Yo sé escribir, yo puedo escribir. Si alguien te pide hacer cualquier cosa y es lo que te gusta y es lo que Dios te ha preparado toda la vida, hay que admitirlo. Decir, ah, no, yo no sé. Ser honesto, pero también humilde. No tengo concepto de sí más alto que el que debe tener. Reconocer honestamente, pero humildemente. Sigamos. Versículo 4.
Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás.
O sea, todos somos diferentes. Cada uno aquí tiene un propósito distinto. En el cuerpo no es 100% manos. Sería muy difícil ver y escuchar si el cuerpo fuera 100% manos. Tiene manos, ojos, etc. Cada parte de esta congregación Dios tiene aquí por un propósito. Y si no está cumpliendo el propósito, no está sirviendo a Dios. Quizá un poco duro ponerlo así. También aquí otro concepto, nos necesitamos mutuamente para funcionar como un cuerpo completo. Imagínense si faltan aquí todos los músicos. ¿Cómo vamos a adorar? Si faltan aquí los que abren en la mañana, ¿cómo vamos a entrar para tener el culto? Cada persona tiene un propósito específico. Todos somos diferentes y en total somos un cuerpo. Sigamos en versículo 7.
Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría.
Aquí Pablo está dando algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer. Y fíjate aquí, no son grandes cosas. Lo que hay que hacer es proporcional a su fe. Si es profecía, profetiza. Si es presentar un servicio, que presente el servicio. Si es de enseñar, que enseñe. Hay mucho aquí que enseñamos. Si es de animar a otros, que los anime. ¿Quién podría pensar que animar a otros es un don que Pablo destaca con la misma importancia y con profecía? Animando a otros. Yo no soy muy bueno en eso, pero yo sé que aquí hay gente muy buena en animar a otros. Pero no me piden a mí animar a otros, y tampoco me piden cantar, por favor. Si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. El pasaje que leo Pastor Mike hoy día para la ofrenda. El que da con generosidad, además de ayudar a la iglesia, está ayudando a sí mismo, porque va a recibir bendiciones. Si es de dirigir, entonces que dirige con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Mostrar compasión. Generalmente cuando hablamos de los dones espirituales, estamos hablando de profetas, de grandes predicadores, pero aquí Pablo destaca, no, mostrar compasión. es un don importante para la iglesia. ¿Quién puede mostrar compasión? Yo creo que todos, de una manera u otra. Pero hay algunos que están mejor preparados para ofrecer compasión que otros. Si ese es tu servicio, hay que admitirlo. Sí, yo soy muy bueno en ofrecer compasión. Pero esto es un listado parcial de forma de servir. Eso no es todo. Hay varias otras listas de dones espirituales en la Biblia. Por ejemplo, 1 Pedro 4, 10 a 11. Seguramente que han leído eso antes.
Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
El que habla, como quien expresa la palabra misma de Dios. No sé si estoy expresándola mal. Estoy intentando, pero eso es lo que debería hacer. Los que hablan deberían hacer eso. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Solamente haciendo algún servicio en la iglesia, está expresando el poder de Dios en tu vida. Y un punto importante aquí al final. Por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria. O sea, todos los dones que estamos ofreciendo no son cosas nuestras. No estamos haciendo por nosotros, estamos haciendo para glorificar a Jesucristo. Todo lo que hacemos, no hay que tomarlo, ok, voy a hacerlo porque el pastor Mike me pidió hacerlo. No, voy a hacerlo porque lo estoy haciendo para Jesús. Jesús murió por mí. Lo menos que yo puedo hacer es servir, es hacer algo. Otro también que seguramente han leído antes, Corintios 12, 27 a 31, otro listado de dones.
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones.
Eso creo que es el típico que usamos cuando estamos mencionando dones en la iglesia. Aquí también Pablo deja claro que no todos podemos ser apóstoles. No todos profetas, no todos maestros, no todos hacen milagros, no todos sanamos enfermos. Pero en la iglesia hay algunos que hacen cada una de esas cosas. No todos hablan en lenguas, no todos interpreten. Pero en la iglesia debería estar cada uno de esos presentes. Entonces, si tu don es uno de estos y no lo estás usando, la pregunta es ¿por qué? Porque eso es el plan de Dios para tu vida. Si tienes un don dado por Dios, hay que usarlo. Ustedes, por su parte, ambicionen los mejores dones. Pero la lista tampoco termina así. Hay numerosas actividades adicionales, todos importantes. Y cualquiera podría ser parte del plan individual de Dios para tu vida. Hemos visto cosas que se supone que son importantísimos. Ser apóstol, por ejemplo. Eso sí, un don importante. Pero Pablo dice que ministrar a otros, mostrar compasión, es tan importante como ser apóstol. Tu mano no es más importante que tu ojo. Y tu pie no es más importante que tu codo. Todos tienen algo que hacer. Aquí en la iglesia todos tenemos trabajos importantes que hacer. Y Dios ha preparado a cada uno para hacerlo. La pregunta es si lo estás haciendo. ¿Realmente estás sirviendo a Dios, siguiendo el plan que Él tiene para tu vida? Pero nunca vas a conocer ese plan. Vuelvo a lo que dije antes. Nunca vas a entender cuál es el plan de Dios para tu vida si no te pones en serio con las instrucciones de Pablo. Ofrecer tu vida completa a servir a Dios. No un 5%, ni un 10, ni un 20, ni un 50. Todo. Quitar las cosas del mundo de tu mente y meter las cosas de Dios en tu mente. Vía, parece que saltó ahí, vía oración, estudiar la Biblia y congregarse. Partiendo por eso, vamos a profundizar el tema de cómo conocer el plan específico de Dios para tu vida en parte 2 del mensaje. Pero por ahora quiero destacar nuevamente que el plan de Dios no es obligatorio. David, si pueden pasar los músicos. Es opcional. Pero como creyente es algo que Pablo dice, es lo lógico, es lo mínimo que podemos hacer, es servir a Dios. Porque Dios, Jesús, hizo todo para nosotros. ¿Cómo no vamos a hacer algo para Dios? Ese algo es simplemente darnos el 100% en servir. Y tienes la opción de seguir. Hay dos planes aquí. Está el plan de Dios, está tu plan. Está la casa, la mansión bonita y está la choza. La elección es tuya. Pónganse de pie, por favor. No sé, este mensaje me tocó a mí. No sé si tocó a algunos aquí, pero yo quiero invitar. Si tú sabes que realmente no estás sirviendo a Dios como corresponde, tú sabes que tienes un don, que tienes un talento, y sabes que hay algo que puedes hacer para Dios, pero no lo estás haciendo, o no lo estás haciendo como corresponde, o no lo estás haciendo 100%, todo solamente un 20%, un 10%, por favor, ven aquí al frente. Queremos orar contigo. Si sabes, si no estás cumpliendo 100%, con el propósito de Dios, por favor venga aquí al frente. También, si tienes alguna necesidad, queremos orar contigo. Alguna enfermedad, alguna necesidad económica, problema emocional, lo que sea, cualquier problema que tú necesites hoy en día, un toque de Dios. Por favor, venga aquí al frente donde podemos orar contigo.
De tu verdad, yo saciaré.